Conozca la respuesta de las grandes interrogantes de la vida. Conozca es un programa de enseñanza y edificación, presentado por la Iglesia Josué, conducido por el pastor Lisandro Bojórquez.
El Señor le bendiga. Es un privilegio una vez más el poder llegar hasta su hogar con el conocimiento de la palabra de Dios. Hemos estado estudiando últimamente acerca de lo que es el hombre espiritual. El hombre espiritual es aquella persona que está controlada por el Espíritu Santo. Y este control del Espíritu Santo se debe a que Cristo es el Señor de ese cristiano. Y para que Cristo sea el Señor de ese cristiano, tiene que existir una comunión estrecha con Él en obediencia, un cristiano carnal, es decir, aquel cristiano que no ha madurado, que es niño en Cristo, como le llama el apóstol San Pablo, no puede gozar de la obra del Espíritu Santo en cuanto a su edificación, en cuanto a su crecimiento y en cuanto a su madurez cristiana. En el programa anterior estábamos analizando la importancia de la llenura del Espíritu Santo y la bendición que trae en el hombre interior, es decir, en la nueva naturaleza de Cristo Jesús en nuestra vida, para poderla vitalizar y así vivir la vida cristiana. Y no solamente eso, sino también para poder llevar a cabo lo que Dios nos ha mandado hacer. Cuando Moisés estaba en la construcción del tabernáculo, Dios capacitó a dos hombres llamados Bezaleel y Aholiab. Los llenó con espíritu de sabiduría para que ellos realizaran la obra del tabernáculo. De igual forma, hoy en día, la obra de Dios no se puede hacer en la carne. No podemos dejar o no podemos pensar que Dios bendiga la obra de la carne. Dios bendice la obra del Espíritu. La obra de Dios no tiene que ser hecha en nuestra capacidad, sino en la capacidad del Espíritu. Es por eso que ha habido mucha frustración en algunos cristianos en cuanto a su vida espiritual. Ha habido frustración también en cuanto a las tareas ministeriales. Han fracasado en el ministerio. ¿Por qué? Porque están haciendo la obra con sus manos y no con la mano de Dios. Y para poder desarrollar ese carácter, esa vida espiritual, se necesita la unción, la llenura del Espíritu Santo, se necesita de ese bautismo del Espíritu Santo, que sea una experiencia continua en la vida del cristiano y que se mantenga en comunión y en obediencia para que su hombre interior esté fortalecido con poder y así pueda marchar en un crecimiento ascendente. Ahora, la palabra de Dios habla acerca de este hombre espiritual. Y vamos a tomar dos ejemplos importantes, cómo Jesús describe lo que es un hombre espiritual. En el Evangelio según San Juan, encontramos un momento tan especial en la vida de nuestro Señor Jesucristo, cuando en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se pone en pie y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Aquí Jesús está describiendo la vida espiritual o la vida del hombre espiritual como un río de agua viva. Posiblemente tú como cristiano tienes sed. Tiene sed de crecer en el Señor, sed de experimentar más de la gracia de Cristo, pero te sientes frustrado, te sientes limitado y sientes que la vida cristiana es una vida aburrida. ¿Por qué? Porque no existe ese río de agua viva, que es una fuente que salta para vida eterna. Por eso Jesús dice: si alguno tiene sed, si tú tienes sed y yo tengo sed, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vayamos a la fuente de la obra del Espíritu Santo, que es Cristo Jesús. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El hombre espiritual no es motivado por las cosas externas. No es motivado por si tiene trabajo o no tiene trabajo, si tiene o no tiene salud, si tiene amigos o no tiene amigos, si le va mal con las personas que están a su alrededor o le han hecho daño. Su fuente no es una fuente externa, su fuente es una fuente interna. La fuente de su motivación cristiana viene de lo más profundo de su ser. No procede si le reconocen o no le reconocen su trabajo. Viene del Espíritu Santo. Es más, se convierte en una fuente para dar bendición a otros. Es una persona llena de Dios que puede dar mucho de Dios a las demás personas. Pero no depende de las circunstancias externas para su vida cristiana. No importa qué tan negro sea el panorama que le rodee, pero como tiene una fuente que es la obra del Espíritu, es una persona que se mantiene sólida a pesar de lo que pueda haber a su alrededor. No es una persona que se desanima por los problemas que ve en la iglesia. No es una persona que se desanima por los problemas de inmoralidad o problemas de falta de honestidad dentro de aún del mismo cuerpo de Cristo, o porque haya guerra o no haya guerra. Realmente su motivación es una motivación espiritual. Tenga o no tenga dinero, vive para el Señor. Eso es realmente una vida en abundancia. Jesús lo está describiendo que esa persona es como ríos de agua viva que está disfrutando. Pero también el Señor compara la vida espiritual, la vida en el Espíritu, como una cosecha, como el fructificar. Siempre en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, el Señor Jesucristo dice estas palabras: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echarán en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En otras palabras, un discípulo, un verdadero discípulo, es un hombre espiritual. Porque lleva fruto, el fruto de Dios, el carácter de Cristo lo comienza a reflejar. Un verdadero discípulo es un hombre espiritual que refleja la naturaleza de Cristo en su vida y la obra de Cristo en su vida también. Entonces Jesús está comparando al hombre espiritual como aquella persona que lleva realmente bendición para Dios y bendición para los que le rodean. Ahora, en esta comparación que Jesús hace del hombre espiritual como una fuente de vida, como un río que salta, que viene de su interior y que corre, y también como una vida fructífera, esto conduce a tres cosas importantísimas en la vida cristiana. Porque ese río del Espíritu Santo que está fluyendo y ese río lleva fruto, hay tres frutos en la vida espiritual que dejan una huella de satisfacción, de felicidad, de poder y de bendición en la vida del cristiano. Para que nosotros podamos comprender todo esto, vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo nos habla en Gálatas, en el capítulo 5. Pero antes de poder ver lo que él dice acerca del fruto del Espíritu y la obra del Espíritu Santo, el alma, nosotros sabemos que tiene tres elementos importantes, que es la voluntad, la mente y las emociones. Estas tres partes, la voluntad, mente y emociones, forman lo que es el alma. ¿No es cierto, mi amado hermano, que la mente, las emociones y nuestra voluntad han sido en muchas ocasiones nuestra misma piedra de tropiezo? El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo. Y cuando él estaba diciendo cuídate de ti mismo, le estaba diciendo cuídate de tu mente, cuídate de tus emociones y cuídate de tu voluntad. Porque tu peor enemigo, permítame decirles esto, no es el mundo y no es Satanás, eres tú mismo. Tu misma alma, tu misma naturaleza carnal, porque esa naturaleza está dentro de ti. Entonces, cuando viene la obra del Espíritu Santo y comienza ese proceso de vida espiritual, lo que acontece es que en estas tres áreas que conforman lo que es el alma, mente, voluntad y emociones, el Espíritu Santo comienza a tomar control. En Gálatas, en el capítulo 5, versículo 16, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La palabra griega andar significa literalmente caminar en fila, es decir, caminar en orden. El andar en el Espíritu no es otra cosa que nosotros podemos caminar bajo el orden del Espíritu Santo, en una forma ordenada, y nosotros caminamos en sujeción al Espíritu. Y el andar en el Espíritu hace una obra especialísima en algo en que tú y yo no podemos controlar, que es nuestra voluntad. No es cierto que hemos tenido problemas, por ejemplo, con la comida. El mejor sistema de dieta, si tú quieres controlar tu forma de comer o las cosas que tú comes, y tú piensas que no vas a poder tomar control sobre la comida y está trayendo sobrepeso, estoy poniendo un ejemplo. Lo mejor es vivir en el Espíritu, porque andar en el Espíritu, lo que dice acá, el andar en el Espíritu está directamente relacionada con la voluntad. El andar en el Espíritu Santo. El andar en el Espíritu, es decir, caminar en fila, caminar en orden, el Espíritu Santo comienza a tomar dominio y control de la voluntad. Maravilloso. La Biblia dice que cada quien se descarrió por su propio camino. No hay nadie que haga lo bueno. Tú te has preguntado, ¿cuándo yo voy a poder controlar y dominar esta área de mi vida? Cuando el Espíritu Santo ha tomado control, cuando tú has permitido que esa llenura y que tú estás avivando el fuego de Dios en ti, por andar en el Señorío de Cristo, entonces el Espíritu Santo va a tomar control de tu voluntad. Entonces dirás como el apóstol Pablo: mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya. La voluntad es algo que tú y yo como seres humanos no podemos controlar. No la podemos controlar por una sencilla razón: porque el alma, al haber permitido el pecado, esta fue controlada y dominada. Y la Biblia dice que la carne no se sujeta a Dios ni tampoco puede. La naturaleza carnal está controlando tu vida a través de lo que es la emoción, la voluntad y tu mente. Pero cuando tú le rindes a Cristo todo tu ser, entonces el Espíritu Santo comienza a tomar control de la voluntad. Y no solamente en el área de la comida, también en el área del trabajo, en el área también de tus deseos. La otra obra del Espíritu Santo la menciona aquí el apóstol San Pablo en el versículo 18, siempre del capítulo 5 de Gálatas. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Muy bien. Esto tiene que ver, la guianza del Espíritu, la guianza, el ser guiados por el Espíritu Santo, tiene que ver con la mente. Así como el andar tiene que ver con la voluntad, así el ser guiados tiene que ver con la mente. Recordemos un hecho histórico tan glorioso, como aquella nube en el desierto comenzó a guiar a toda una nación por el desierto, y no se extraviaron porque Dios los estaba gobernando. La Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Necesitamos que nuestra mente sea orientada. La mente de la persona que no conoce a Cristo es orientada por lo que piensa la mayoría, por lo que piensan algunos personajes, tanto estrellas de cine, estrellas en el deporte, personajes políticos, en fin, son gobernados por lo que piensan los demás y lo que piensa su grupo social o lo que piensa su familia o por lo que dicen los libros. Son guiados y por eso se extravían. No tienen un criterio definido. Pero cuando son guiados por el Señor, su forma de pensar, su forma de vivir, su forma de analizar las cosas comienza a ser distinta. No se deja impresionar, no se deja impresionar por lo que ve, por lo que oye, sino que tiene un análisis espiritual y comienza a llevar una vida recta. Y Dios lo guía, Dios lo orienta. Recordemos aquel momento de peligro cuando el Señor Jesucristo, siendo un bebé, es decir, hablando de su humanidad, cuando nació en la ciudad de Belén, no sabía José acerca de la persecución que estaba planeada por parte de Herodes. Pero el Espíritu Santo, fíjense bien, guiando, aquí vemos la guianza del Espíritu en la vida de José, le dijo a través de un sueño: toma al niño y a su madre y huye a Egipto, porque Herodes procura matarle. Él fue guiado, fue orientado, y en la noche él tomó a su mujer y tomó al niño Jesús y huyeron a Egipto. Y cuando llega Herodes a Belén, no encontró al niño Jesús, el rey de los judíos. ¿Por qué? Porque fue guiado, fue orientado. Así también hay muchas decisiones que nosotros necesitamos tomar en la vida. Por ejemplo, decisiones importantes: ¿con quién me casaré? Decisiones con respecto a la educación: ¿qué carrera tengo que seguir? ¿Con quién voy a entablar un negocio? ¿Quiénes serán mis colaboradores en el trabajo? ¿Con quiénes voy a hacer una obra misionera? Recordemos aún cuando el apóstol Pablo y Bernabé estaban en la iglesia, en aquella iglesia de Antioquía, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he mandado. Fueron guiados por el Espíritu de Dios. En una oportunidad quisieron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo los guió ir hacia Macedonia. Necesitamos la guianza del Espíritu, tiene que ver con el control y el dominio de nuestra mente. Satanás está enviando mensajes a muchas personas y aún hasta cristianos, cómo tener el control sobre sus pensamientos a través de meditación trascendental, a través del método de control Silva, a través del yoga y a través de muchas otras disciplinas hinduistas que no es otra cosa que son doctrinas esotéricas. Están tomando a los demonios y a ellos les llaman espíritus guías. ¿Cuánta gente está tomando a los demonios para ser guiados? Por ejemplo, leen los horóscopos, que no es otra cosa que un mensaje demoníaco a través de los médium para orientar y guiar a las personas, o que le lean las manos, que le tiren las cartas. Tú y yo como cristianos no necesitamos eso, sino necesitamos la guianza del Espíritu. El Espíritu Santo, cuando tú entras a ser una persona espiritual, el Espíritu Santo te guía qué es lo mejor, dónde tienes que hacer las cosas. El Espíritu Santo te va a orientar, no te vas a extraviar en esta vida. Y la otra área importante tiene que ver con el área de las emociones. Y el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 5, versículo 25, dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El vivir en el Espíritu tiene que ver con el área de las emociones. Vivir en el Espíritu Santo. Las emociones han llevado a muchas personas a tomar decisiones equivocadas. Decisiones que más adelante se han arrepentido porque ha traído tanto dolor, tanta tristeza. Es lo que se conoce como una persona emocional. Una persona emocional no es otra cosa que se está dejando dirigir por lo que siente, por sus deseos. Está siendo gobernada por sus deseos. Más sin embargo, cuando esta persona es una persona espiritual, lo que acontece es que sus emociones están controladas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo comienza a controlar sus afectos, su expresión de cariño, de amor. El Espíritu Santo desea que tú y yo realmente tengamos una vida emocional estable. ¿Por qué existen cristianos inestables emocionalmente hablando? Es porque el espíritu no los está controlando, sino que están siendo controlados por su naturaleza carnal, o en algunos casos están siendo controlados por otras personas. Por ejemplo, una esposa que vive llorando, que vive lamentándose y vive bajo temores, sencillamente está reflejando que no existe un control del espíritu sobre su vida, sino pueden ser las circunstancias de pobreza, problemas económicos o problemas del matrimonio. Quizás cuando su esposo, que no conoce a Cristo, o en otros casos que sí conoce a Cristo, pero que es un cristiano carnal, está controlando su parte afectiva y comienza a tomar amargura. Pero cuando es una persona espiritual, no importa qué tan fuerte sea la tormenta que ruja a su alrededor, pero cuando el espíritu controla sus emociones, aunque la semilla que quieren sembrar en su corazón es la semilla del rencor, de la amargura, a través de un rechazo, a través de maltratos emocionales y físicos, pero esta persona está controlada por el espíritu, sus emociones son emociones estables. No se deja llevar por la ira, ni por el espíritu de venganza, porque el Espíritu Santo está controlando sus emociones. Veamos un caso. El apóstol San Pablo, cuando estaba en Filipo, reprende a un espíritu inmundo que estaba en una jovencita que tenía espíritu de adivinación. A raíz de eso, las personas que estaban tomando ganancia de esa obra demoníaca, al ver que el demonio salió de aquella jovencita y perdieron su negocio, alborotaron a los judíos y metieron a Pablo y a Silas a una cárcel. Pero antes los habían azotado con vara y los pusieron en un cepo. ¿Se puede usted imaginar? Habían sido flagelados, sus espaldas heridas, sangrando, sus vestidos rotos y heridos, los ponen en el cepo, en una posición incómoda. Y habían cadenas. Sin embargo, sus emociones no habían sido heridas. Su cuerpo sí estaba herido, pero sus emociones no estaban heridas, no estaban, en otras palabras, esclavizadas, aunque su cuerpo estaba con cadenas, pero su alma no estaba encadenada. Por eso, a medianoche, dice la Biblia, cantaban himnos al Señor. Y los presos los oían. ¿Cómo es posible que después de sufrir tanto agravio, ellos estaban adorando al Señor? Es porque eran hombres espirituales. El gozo de Dios, la paz de Dios estaba sobre sus vidas, aunque efectivamente había dolor físico, pero había alabanza y cántico al Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba controlando sus emociones. Eso es lo que se necesita hoy en día. ¿Por qué hay tantos cristianos en depresión? Es porque son cristianos que no están siendo controlados por el Espíritu, no andan en el Espíritu, porque viven bajo temores, en tristeza, sus emociones. Una vez ama, otra vez ya no ama, siente aborrecimiento, una vez cree, otra vez no cree, su mente está siendo manejada por vientos de doctrina, no está siendo manejada por el Espíritu Santo, hay confusión mental, hay confusión emocional, en su voluntad no está bajo el control del Señor, comete cada vez errores porque los impulsos de la carne lo están llevando a violar los principios de Dios, hay lágrimas, hay lamentos. Pero amado hermano, ¿qué es lo que tú y yo necesitamos? Necesitamos definitivamente andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu, Jesús dijo, que es como un río de agua viva que brota de nuestro interior, gloria a Dios, pero también es como una vida fructífera, y dentro de ese fruto, de esas bendiciones, es que Dios comienza, a través de el andar en el Espíritu, nuestra voluntad entra bajo el control y dominio del Espíritu Santo. Además de eso, la mente ya no entra en confusión ni en desesperación, porque hay seguridad por la guianza del Espíritu, y sus emociones están controladas porque vive en el Espíritu. Es decir, que ese cristiano está viviendo la vida del Espíritu Santo, y por eso sus emociones, en lugar de tomar tristeza, hay gozo; en lugar de amargura, hay amor, hay perdón. Vive la vida del Espíritu. El hombre espiritual no es otra cosa que el hombre que vive la vida del Espíritu Santo. Y esta es la obra que Dios quiere realizar en la vida de la iglesia. Y muchos se están perdiendo, nos estamos perdiendo de bendiciones tan grandes. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel que les tenía una tierra que fluía leche y miel, efectivamente era una tierra con mucha productividad. ¿Cuál es esa tierra? Es la vida en el Espíritu, una vida en la cual nosotros podamos disfrutarla, una vida en la cual tú no sientas aburrimiento. ¿Por qué tú tienes una vida aburrida? Quizás lo has pensado, lo has analizado. A pesar que eres cristiano, no te sientes emocionado, sientes que ya es una carga el ministerio, sientes que es una carga el poder estar orando, sientes pereza leer la Biblia. Cuando te pones a orar, sientes que realmente es algo que no te gusta hacerlo, pero lo estás haciendo por un deber, como una obligación que te has autoimpuesto. Pero sencillamente es porque no existe el Señorío de Cristo, y al no existir el Señorío de Cristo, no existe el control del Espíritu Santo. Porque solamente cuando hay Señorío de Cristo, hay llenura y control del Espíritu en la vida del cristiano. Y ese control se manifiesta, como dice Pablo, el vivir en el Espíritu, el andar en el Espíritu, y también el ser guiados por el Espíritu. ¿Deseas tú eso? Oremos en este instante pidiéndole al Señor que tenga misericordia de nuestra vida. Amante Señor, es lindo poder ver lo que tú tienes para nuestra vida, estos planes maravillosos que nos habla tu palabra, lo que es andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, el ser guiados por el Espíritu. Esto va a traer un fruto precioso y maravilloso, del cual, oh Dios, diremos que esto solamente un milagro del cielo pudo haberlo realizado. Dios eterno, te doy gracias, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Si cambiaste a Juan, al cual tú le llamaste juntamente con su hermano Jacob, tú le llamaste Boanerje, porque tenían un espíritu de muy fuerte, de violencia, de ira, pero luego Juan vino a ser el apóstol del amor. Tú quieres, Señor, que nosotros también podamos madurar y crecer en el Espíritu. En Cristo Jesús pedimos tu ayuda. Amén y amén. Dios te continúe bendiciendo. No dejes de orar a tu Señor. Hasta pronto.